Pues el Señor les bendiga a todos muchísimo. Qué lindo es, ¿verdad? Hebreos 5. Algunos se acordarán de algo que dijimos que quedó así en suspenso para muchos y hasta algunos se espantaron, creo. En una tarea dije, pues eso no vamos a decir más, a ver quién le atina, a ver quién se acuerda, que fueron halladas tus palabras, ¿te acuerdas? Y dije, ¿y? Y nadie supo. Algunos dijeron, no, pues sí, yo me acuerdo. Otros dijeron, y como en la escuela solía suceder para muchos de nosotros, sí la sabes muy bien contestar, pero dices, pero si me equivoco, voy a hacer el hazme reír de todo el salón. Y aquí hay mucho más que un salón. Entonces, mejor y nos quedamos callados, ¿no? Pero dice así. Y creo que es muy bueno esto, iniciar este estudio hoy y seguir viendo a nuestro sumo sacerdote Jesús y el ministerio que Él tiene a favor de nosotros para con el Padre, qué es lo que Él ha hecho y demás. Jeremías 15, 16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Todavía me acuerdo el día que yo, porque tenía una hambre de la palabra de Dios y nadie me dijo que lo hiciera, nomás agarré una Biblia viejita que tenía mi papá y empecé a leer y leer y leer. En un solo día me acabé Isaías, en el día siguiente acabé Jeremías, pero aquí me detuve un buen rato y me hizo llorar porque dije, es exactamente lo que me ha pasado. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces hoy estamos encontrando nuevamente la palabra de Dios y vamos a hacer esto juntos, abriendo en Hebreos 5. Pero dos o tres personas después de la reunión hace 8 días me enseñaron y algunos ya lo tenían subrayado en su Biblia. Sacaste un 10. Entonces, porque eso es muy bueno. Y tú y yo necesitamos continuamente encontrar en la palabra de Dios esa luz, esa inspiración, esa consolación, dirección y buen consejo para nuestra vida. Y ya tengo muchos años como cristiano y algo que veo es que esto no termina. Nunca ha llegado un día en mi vida que no necesito acercarme al trono de la gracia. Nunca ha llegado todavía un día. Si vivo y el Señor no viene para este agosto, cumplo 31 años de ser cristiano. Yo tengo más tiempo de cristiano que algunos aquí que con mucho respeto tienen de vida. Y aún así, en casi 31 años, no he vivido un día en que, a veces no lo hago, pero no he vivido un día en que no necesite yo acercarme al trono de la gracia. No vivo un día en esos años en que no necesito la inspiración y el consejo y que me redarguya y que a veces me amoneste y que me levante, que me enderece la palabra de Dios. Y qué privilegio es poder juntos acercarnos a ese trono de la gracia y recibir el oportuno socorro. La ayuda que tú y yo necesitamos hoy, aquí está en esta palabra. Vamos a leer Hebreos 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué interesante es esto, ¿no? Y dices, ¿Mel qué? Melquisedec. Entonces aquí presenta un concepto que para nosotros es nuevo, para los judíos no sería tan nuevo, ellos ya tenían eso como parte de su historia. Si yo te digo, ¿quién fue Agustín Iturbide? Tú me puedes decir, ¿verdad? Ahora sí contestan bien, niños. Ok, entonces, ¿quién fue? Bueno, eso lo dejamos de tarea también. Entonces, pero eso es parte de todo lo que sabemos y esto. Si yo te pregunto de Tres Patines, tú me puedes decir quién era Tres Patines, ¿no? Entonces, ellos no tenían duda de quién era Melquisedec. El problema de estos hebreos cristianos era que ellos estaban inseguros de quién era Jesús. Y si te das cuenta, todos nuestros problemas que tú y yo pasamos y vivimos, toda nuestra angustia, todos los problemas que tú y yo pasamos, las angustias, el temor, la inseguridad, la derrota y demás, es porque dudamos o se nos olvida quién es Jesús. Por eso constantemente, regularmente, recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga en la cena del Señor, con el pan y con el vino. Y nosotros vemos esto, por eso constantemente estamos abriendo la Biblia y siempre nos referimos a la Biblia y no nos apartamos de ella, porque necesitamos recalcar, recordar y requete bien grabar dentro de nuestra alma, ¿quién es Jesús? Porque por medio de Él llegamos a Dios, llegamos al trono de la gracia. Por medio de Él somos redimidos, por medio de Él tenemos paz para con Dios. Entonces, y cuando perdemos de vista eso, empezamos a acudir a otros medios y otras formas de ministración y otras doctrinas. Y empiezan esas doctrinas a zarandearnos y a desviarnos y confundirnos. Lo mismo que estaba pasando con estos hebreos cristianos. Ok, versículo 1 nuevamente. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ok, la función de un sacerdote y el sumo sacerdote más es representar al hombre ante Dios y representar a Dios ante el hombre. Eso es la función de un sacerdote. Y el sumo sacerdote, más adelante en Hebreos vamos a estar viendo eso con detalle, que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo solo una vez al año y solo él podía entrar, y una vez al año, y ofrecía primero sacrificio por sus pecados y luego volvía a entrar para ofrecer sacrificio por los pecados de toda la nación. Y muestra como nuestro sumo sacerdote es Jesús, y tenemos a alguien que ya hizo ese ministerio, ya funcionó de esa forma a favor de nosotros. Entonces, y es tomado de entre los hombres, pero no es elegido por los hombres. Es tomado de entre los hombres por Dios. Entonces es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Son dos cosas. Ofrendas son regalos, ¿ok? La palabra literalmente es regalo, lo que tú le regalas a Dios. Mantén esto en mente, porque por ahí ya vamos a estar preguntándonos, ¿qué puedo yo regalar a Dios? ¿Qué regalas al que todo lo tiene? ¿Verdad? Ahora, a tu mujer o a tu novia siempre le puedes regalar una fragancia o algún vidrito, alguna alhaja, una pulsera, unos aretes, algún vidrito le va a quedar muy bien. ¿Ok? Eso siempre, aunque tenga lleno, baúles y costales lleno de eso, siempre le queda otro más. Pero ¿qué podemos tú y yo regalar a Dios? ¿Ok? Primero. Pero dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí en español lo pone como tres palabras, pero realmente es holocausto, la ofrenda quemada por el pecado. Entonces el sacerdote, tú podías ir a confesar tus pecados y pedir perdón a Dios, tú ibas al tabernáculo o al templo, entonces tú presentabas tu sacrificio, tu víctima, y ponías tus manos sobre la cabeza del cordero y confesabas tu pecado. Y en eso el sacerdote lo degolla. Y otro sacerdote cacha, así recibe la sangre en un tazón y empieza a rociar y untar esa sangre en el altar de bronce. Y algún día, cuando llegamos ahí, vamos a ver un poco la disposición de estas cosas para que veamos. Pero para empezar, el altar de bronce en el tabernáculo medía aproximadamente 1.50 de altura. Entonces, más o menos, hazte la idea, ¿cuánto mides tú? Entonces tú y yo nos paramos frente, entramos ahí al tabernáculo, traemos nuestro sacrificio, nuestra víctima, y así. Entonces, y luego cortan, descuartizan, le quitan el pellejo, la piel a la víctima, sus entrañas por otro lado, su piel por otro lado, y así descuartizado, y así la grasa por este lado y todo, y su sangre así y todo. Y nunca has estado adorando a Dios. Esto es algo, ojalá, así como una gota de agua en uno que está en el desierto, ojalá esto caiga a nuestra mente. ¿Nunca has estado adorando y alabando a Dios y de repente así te sientes descuartizado? Que Dios te ha quitado tu piel. Y ahora sí, como vimos en capítulo 4, estamos desnudos y expuestos delante de Él, descubiertos. Así, y esos, o sea, nosotros nada más pusimos el ejemplo de estirando el cuello del sacrificio para degollarle. Y así estamos desnudos y con el cuello descubierto ante Dios y Él con el cuchillo. Pero de repente vemos que hay otra víctima, que es Jesús. Si abres tus ojos y ves que no te hizo nada, ya te desató, te sentó en una silla en su mesa, y el que fue víctima por tus culpas es Jesús. Entonces, tú haces esto, y cada vez tú tienes que sentir con tus manos. Cuando el sacerdote degolla al cordero, tú tienes que sentir con tus manos cómo brinca, cómo vibra con el corte de la navaja. Tú tienes que sentir que la paga del pecado es la muerte y que alguien muere por tus culpas. Y tienes que sentir eso y oler la sangre en el altar. Y luego puedes ahora sí alzar tus manos y llevar tus peticiones ante Dios, pero a través del altar de bronce tú tienes que alzar tu mirada. Y eso es lo que diario, cuando tú te acercas a Dios, tienes que pararte y hacer y ver que sobre el altar de bronce está Jesús ardiendo. El holocausto ya fue presentado, y tú y yo nomás, y así a través de ese humo y oyendo cómo las llamas están consumiendo todo eso, tú alzas tu mirada y ves hasta el lugar santo, y más allá, el lugar santísimo. El camino estaba cerrado todavía, pero tú y yo podríamos entonces ver hasta allá y ver la columna de nube y alzar nuestra mirada ya con cierta confianza de que Dios me atiende, Dios me espera y me escucha. Y ahora, a base de este sacrificio, puedo pasar, puedo entrar. Eso es. Y entonces, por eso en esta parte, lo que vamos a leer, no te muevas mucho, porque luego eso, vamos a leer algo que muchos van a decir, bueno, entonces, ¿ya cometí el pecado imperdonable? ¿Has oído de eso? Todos los inconversos no saben de eso, pero los que tenemos ya tiempo de ser cristianos, alguna vez tú estás y haces gulp, dice, creo que, entonces tienes que saber lo que significa esto y qué significa el sacrificio sobre el altar que Dios recibió una vez por todas. Ok, entonces, versículo 2, ok, entonces el sumo sacerdote ahí está presentando ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Ahora, qué interesante aquí. Paciente, comprensivo. Es literalmente la palabra que, de donde viene nuestra palabra simpatía o simpatizar. Para que simpatice con los ignorantes y los desviados o los extraviados. Entonces, ¿eres ignorante? ¿Sabes todo lo que tienes que saber de la Biblia? ¿Sabes todas las promesas de Dios? ¿Ya te las aprendiste? ¿Sabes qué hacer en cada situación que enfrentas en tu vida? Entonces, tenemos un sumo sacerdote que es paciente con los ignorantes. ¿Estás seguro del amor de Dios? ¿Pero segurísimo? Dices, oh, ya empiezas a torcer la oreja, ya los vi. Pero Él es paciente, Él simpatiza, Él entiende lo que es estar inseguro, no saber con total certidumbre. Él sabe, Él sabe lo que te pasa y tiene lo que necesitas por lo mismo. Entonces, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, ¿nunca te has desviado? ¿Nunca has pasado de alguna raya o, como decimos muy mexicanamente, nunca has salido del huacal? Dices, no, hasta despedacé el huacal, mano. O sea, ¿cuál salir del huacal? Entonces, tenemos un sumo sacerdote que sabe de qué se trata eso. ¿Qué es lo que me pasa? Me entiende en ese sentido mejor que yo mismo me entiendo. Entiende por qué hago lo que hago, por qué temo lo que temo, por qué soy soberbio, por qué soy necio. Lo entiende. Y tiene el remedio. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, Jesús, la diferencia ahí es que Él no tuvo que ofrecer nada por sus pecados, pero sí ofreció por los del pueblo. Pero no por una nación nada más, sino todas las naciones. Por eso Jesús se enojó y expulsó a los cambistas y los comerciantes en los atrios del templo. Lo hizo dos veces, al comenzar y al terminar su ministerio. Primero dice, esto es la casa de mi padre, lo están convirtiendo en cueva de ladrones. Esto fue al final. Les dio 3 años y cacho para que lo hicieran y que lo corrigieran y no lo hicieron. Y otra vez entra y hace todo eso al final. La casa de mi padre será llamada casa de oración para todas naciones. Entonces, él dice al final, en capítulo 10, hacia los últimos versículos ahí, dice, yo también tengo otras ovejas de otro redil y las voy a traer para que haya un rebaño y un redil. Entonces, eso no es un anuncio de algo ecuménico que Jesús está diciendo. Está diciendo que hay un solo Salvador, un Dios y Padre de todos, una misma esperanza, un solo bautismo, un cuerpo, una fe. Y eso es lo que nos trae juntos, eso es lo que nos une aquí el día de hoy. La verdad es que muchos de nosotros, dejados solos para escoger o para determinar esas cosas, no seríamos amigos, no nos llevaríamos en el mundo, no tenemos mucho en común, pero en él de repente empezamos a tener muchas cosas en común, ¿verdad? Todos, hasta dice que no hay ninguna tentación que haya sobrevenido a nosotros que no sea común a todos. De repente, hasta en tus flaquezas y tus debilidades encuentras que tienes muchos que se te parecen, ¿verdad? Pero de repente todos así también nos salen lágrimas de gratitud, ¿verdad? Por lo mismo, empezamos a experimentar y conocer la bondad de Dios, su misericordia, su fidelidad. Entonces, Él ofrece para todos, para los del pueblo, por sus pecados. Y versículo 4 dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Dios le hizo, él no se hizo, aunque era Dios, dice Filipenses 2, que aunque estaba en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no se aferró a eso. Bueno, yo soy igual a Dios, ¿por qué he de tomar el lugar de un siervo, de un hombre y ser obediente si yo soy igual? Entonces dice, pero eso no es cosa a qué aferrarse. Entonces, a veces tenemos eso, ¿no? Pensamos que ser cristiano es ser muy pasivo y muy dejado, y así como que, ay, pues sí, como tú quieras. No. Jesús, vemos en Jesús un hombre sumamente seguro de sí mismo, de modo que se quita la ropa, se amarra una toalla y comienza con eso que lo pone como mandil, sin camisa, ahí está hincado lavando los pies de sus discípulos. Jesús sabe también el día que lo crucificaron, sabe lo que es estar desnudo y descubierto, estirándole los brazos y clavando sus manos y sus pies y golpeándole. Y él quedó mudo, no abrió la boca. Entonces él sabe lo que es estar descuartizado. Salmo 22, proféticamente hablando de él, dice: puedo contar todos mis huesos. Y la agonía de esa muerte, y la espalda abierta, todo así, rajada por los latigazos y todo eso, todo lo que sería las punzadas en la cabeza por las espinas con las que le coronaron. Entonces, él sabe lo que es no saber ni a dónde mirar, y alza su mirada a Dios y clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hubo respuesta, sino que el cielo se puso oscuro, y Dios así cerró la ventana y las cortinas contra su hijo. No estoy. Si habla mi hijo, dile que no estoy. Y así fue. Entonces necesitamos darnos cuenta quién es Jesús y recordar quién es. Hay un himno viejo que dice: yo soy feliz con mi Cristo. Y una parte, en como la tercera estrofa, algunos de ustedes la saben muy bien esa letra: y al expirar, el sol de luto se puso. Así. O sea, con todo, y que murió como hombre, no murió como Dios, murió como hombre por los hombres. Y con todo eso, la misma creación se conmovió. El sol se puso oscuro, la tierra tembló, las rocas se partieron. O sea, algo se tiene que mover, porque esto no... algo se quebra, algo va a haber una ruptura en la creación a causa de la muerte del que con la palabra de su poder sustenta todas las cosas. Tiene que haber algún parpadeo en eso, ¿no? Alguna palpitación. Bien, versículo 5, Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo. Dios le hizo sumo sacerdote. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso viene de uno de los salmos. Es un salmo mesiánico, un salmo profético acerca de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y fíjate que de aquí ya no tiene más que decir acerca de Melquisedec hasta por ahí del capítulo 7. Y eso es importante porque va a decir algo ahorita, y si nos identificamos mucho con los hebreos vamos a sentirnos mal. Pero está bien a veces sentirte mal para que después Dios te levante. Versículo 7, y Cristo. Esto es un versículo muy importante que tú necesitas conocer y recordar, y si es posible hasta memorizar, porque tú vas a tener momentos difíciles en tu vida, y tú vas a tener momentos que sientes que el cielo se volvió bronce contra ti y Dios no te escucha. ¿Y qué me pasa? ¿Y qué habré hecho? ¿Y por qué está así? Entonces tú necesitas ver esto. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y hasta sudó sangre por la tremenda presión y estrés y trauma del momento en el huerto de Getsemaní. La sangre, sus venas capilares tan microscópicas en la piel iban reventando, y en los ductos del sudor en la piel salían gotas de sangre. Por muy angustiado que has estado, no has llegado a eso. Dice más adelante en Hebreos 12, versículo 4, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque no habéis resistido hasta la sangre todavía combatiendo contra el pecado. Siempre tú y yo nos rajamos antes. Siempre nos dejamos vencer antes. Y Jesús no. Y hasta así, por la tremenda presión, por la tremenda tribulación y trauma de ese momento, el temor de la muerte. Y tú y yo podemos decir, como dice en San Juan 11, dice: el que cree en mí, aunque muere, vivirá. No verá la muerte. O sea, y la palabra es: no quedará clavado mirando la muerte. Es ver así, pero clavado, así fascinado, sino que dirás, ay, mira, ahí viene la muerte. ¿Por qué? Porque estás mirando otra cosa. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí no morirá. Entonces vemos, eso es tremendo. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Fue huido a causa de su temor reverente. Temor reverente está al alcance de todos nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos toda sabiduría. Nunca tú y yo tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Pero a nuestro alcance sí está el tener temor reverente, ¿verdad? Eso sí. Es que me falta fe. Bueno, pero puedes temer a Dios, ¿verdad? Puedes estar consciente de quién es Él y quién eres tú frente a Él. Temor reverente. Y Dios oyó y le otorgó a favor de todos nosotros el perdón. Se dice que una de las razones que en la túnica del sumo sacerdote tenían campanitas así alrededor, en todo el borde de su túnica tenían campanitas y que amarraban. Cuando él entraba cada año con el sacrificio por los pecados del pueblo, cuando él hacía eso, le amarraban una cuerda para poder jalarle, porque si él no ofrecía bien, podía caer muerto en el lugar santísimo. Con temblor y temor entraban así. Entonces primero tenían que ofrecer por sus propios pecados. Entonces iban así con un incensario rodeándose de humo de incienso, que la Biblia dice en Apocalipsis son las oraciones de los santos. Entonces tenía que entrar así perfumado y con ese perfume entrar a la presencia de Dios. Entonces tenía que hacer así Y agacharse, porque el velo era como una alfombra muy gruesa, una alfombra persa, por decir, aunque era judía, no persa. Entonces tenía que hacer esto, y al hacer eso tú tienes que agacharte para entrar. La única forma para estar enderezado y derecho y en pie y pararte así ante Dios, primero, sea como sea, hijo, tú vas a tener que agacharte. Y con el tazón, con sangre, y con el incensario. Entonces no podía entrar con su celular en la mano. O sea, como que algo se te va a caer. Entonces tenía que ir a lo que iba. Plenamente convencido que tengo que hacer esto y tengo que llevarlo a cabo porque todo el pueblo me espera afuera. Y primero me arriesgo a pedirle a Dios, a ofrecer esto por mis pecados, para que yo pueda interceder por el pueblo siendo un hombre limpio y sin culpas delante de Dios. Mira nada más cómo está esto. Medio complicado, ¿verdad? Entonces tiene que hacer esto. Me imagino que por ahí un asistente ya le pasa algo o le jala así, pero como sea, no le hacían así como una cortina. Tú abres así tus cortinas en la mañana, ¡prum!, para ver cómo amaneció el día. No, así, porque si tuviera un asistente, el asistente no quiere ver el Shekinah, la gloria, el fulgor divino sobre el arca del pacto, no quería ver eso. No, 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 me va a matar. No, 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 tú vas primero, papá. Pero eso sería, su hijo estaría preparado para ser ungido y ser sumo sacerdote, porque hoy se tiene que hacer expiación, es el día. Y por eso Jesús hizo su rostro como pedernal hacia Jerusalén y no permitió. Y mucha gente decía, ay, sana a mi enfermo, haz esto, haz el otro. No, tengo que llegar cierto día y en cierta hora a Jerusalén. Y va subiendo el Monte de los Olivos y así, y ves una vista panorámica hermosísima, toda la ciudad de Jerusalén, y detrás ves, eso sería ya a mediodía, y ves el pináculo del templo y todo eso dorado, tú lo verías así. Sí, lo que el templo de Herodes y todo, una maravilla arquitectónica, todo eso ves así, un resplandor. ¿Y qué ve Jesús? El camino vacío y el sumo sacerdote y todos sus anexos estaban almorzando por ahí. No supieron el día y Jesús lloró. Y checa eso, es una buena tarea para un devocional algún día para ti. Checa esto, ¿cuándo lloró Jesús? ¿Cuándo lloró Jesús? Para que conozcas a tu Salvador. ¿Cuándo lloró Jesús y por qué? Y de repente te ves frente a Él. Ok, otra vez, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. No a causa de su santidad, sino a causa de su temor reverente. No por su mucha fe, sino a causa de su temor reverente. ¡Qué interesante! Y aunque era hijo, ¿estás pasando alguna aflicción? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros tenemos la idea, muchos de nosotros tenemos la idea y constantemente batallamos con esa idea. Bueno, algunos yo creo que ni crees que necesitas batallar, pero ahora sí te voy a desafiar que esa idea no está bien. Que a Jesús no le costaba obedecer. Ah, pues no, pues es el Hijo de Dios. ¿Qué le va a costar? Por eso pudo caminar sobre el agua. Por eso pudo multiplicar el pan y abrir los ojos de un ciego. Pues es Jesús, es el Hijo de Dios, no le cuesta. Eso es la voz del diablo. Por eso dice, si eres el Hijo de Dios, di que estos panes se convierten, estas piedras se conviertan en pan. El pan se convierte en piedra si lo compras en el súper al otro día está. Y no es ningún milagro. Un día voy a saber hablar bien y ustedes no van a saber qué hacer cuando esto sucede. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. ¿Y cómo nos duele eso? ¿Cómo nos incomoda eso? No aprendió la obediencia por lo que oyó. Y tú y yo queremos escuchar un buen estudio bíblico y con eso ya la sé hacer. Ya soy experto. Ah, no, pues mira esto. Y todos tenemos la respuesta para otros. Ay, no tengo trabajo, no sé qué hacer. Ay, pues ten fe en Dios, ten fe en Dios. Y vas a ver, y vamos a pedirle y declarar por fe que mañana tienes el trabajo que esperas. Y todo, y hasta te tiembla la voz para que vean que sí, que de veras hay fe. Y cuando a ti te sucede, estás con tus gritos de auxilio, con ruegos y súplicas y gran clamor y lágrimas. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? O sí, o sea, tienes que vivirlo. Y tú y yo tenemos que pasar el dolor y tenemos que vivir el dolor. ¿Sabes? Y es real. Están sacando el número de patente. Hay una cuerda virtual que puedes ya comprar. Es para brincar la cuerda. Es un ejercicio muy bueno, cardiovascular, aeróbico y todo. Es la neta, no estoy inventando esto, ¿eh? Y cuenta las vueltas. Así que puedes sentarte en el sillón y ver el partido al rato y decir, pero también estoy haciendo ejercicio. Porque cuando tú le haces vuelta, no tiene cuerda, nomás tiene los palitos. Y entonces tú puedes, y no, te das cuenta que nunca te tropiezas, entonces vas a decir, y te enchilas, ¿no? ¿Cómo dicen? Uno, dos, tres, tres, tres. ¿Y qué dicen? ¿Mole, totole? No. Chile, mole. Bueno, en fin, como no fui niña nunca. Bueno, y entonces va a decir, mira, no me caigo. Y como turbina la haces y, ah, mira, y ya lo ves y dices, hice 200 veces y no se me enredaron los pies en la cuerda. Es una cuerda virtual. Ojalá pudiéramos nosotros aprender la obediencia solo por oír, solo por ver. Pero es necesario, sí, para Jesús. Y dice, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso vimos hace 8 días, en capítulo 4, que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, mas sin pecado. Era necesario que Jesús probara la amargura de la tentación, que Él sintiera lo que tú y yo hemos sentido, que estuviera Él al punto casi de rendirse. Él tenía que sentir eso. Como hombre, en su carne, sentir lo que tú y yo sentimos. Aunque es Dios, y que todo lo sabe, lo vivió. Fíjate que, ¿cómo se llama ese filósofo? Aristóteles, un griego que vivió hace mucho tiempo. Él clasifica la actividad en tres actividades que el ser humano tiene. Qué fácil, ¿no? Porque tú y yo nunca damos al ancho en nuestro quehacer y siempre estamos, se nos hace tarde. Pero, ¿y si tú y yo pudiéramos decir, no, solo tengo tres cosas que tengo que hacer? Y tú dices, ¿qué son? ¿Comer, dormir y ver televisión? No. Ok, ¿qué es teoría? ¿Qué es praxis o práctica? ¿Y qué es poeia, que es producción? De donde viene nuestra palabra poema. Ok, entonces, una cosa es teoría, que es la búsqueda de la verdad. Pensar, pensar y reflexionar. Y por lógica llegar a un punto, a una conclusión. Otra cosa es producir. Producir tortillas, producir la comida, producir ropa limpia y planchada, producir. ¿Ok? Y otra cosa es actividad en sí, que es hacer cosas y mejorar tu, con la práctica, praxis, mejorar así. Entonces, tres actividades. Y dices, ¿cómo es esto? Y ves que no que Aristóteles tuviera toda la razón. En muchas cosas creo que no la atinó. Pero si te das cuenta, en la actividad de saber, conocer la verdad y entenderla, ¿sí la hizo Jesús? Y él, por la práctica, dice, aprendió la obediencia. ¿Sí? Aprendió la obediencia, ¿cómo? Obedeciendo. ¿Y cómo vamos a aprender la obediencia tú y yo? Obedeciendo. ¿Verdad? Mirando nos encanta. Pero ¿qué te sucede? ¿Nunca has ido a una feria y alguien y paga un dinero a alguien y le dan tres aros? Y para ganar el perro de peluche, ahí están. Y ves el estilo del otro y gasta y tres aros y tres aros y dices, a ver, ¿qué se quite? Ahorita yo lo hago. ¿Verdad? Al ver se antoja. Cuando ves que alguien la hace bien, ¿nunca has visto gimnasia olímpica? Y dices, ¡ay, qué lindo sería poder hacer eso! Y en el primer intento, tienes que ir al quiropráctico y a un ortopedista y todo, nada más. O sea, con una maroma, te incapacitan 3 días y... Aunque era hijo, y si tú y yo somos hijos, nos toca. Pero no nos toca hacerlo solos. A él le tocó solo. Y a ti y a mí no nos toca solo. Él está. Tenemos un fiel sumo sacerdote. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si tú le obedeces a él, su obediencia te cubre. Te suple lo que hace falta. Que todos pecamos, dice Romanos 6, y quedamos cortos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No la hacemos. Sacarás un 8, sacarás un 7, pero es el 10. Un profesor de historia que tuve en la universidad siempre decía, cerca como palabra descriptiva, solo tiene valor en tres cosas, un bombardeo, un baile y rayuela. Cerca solo vale en esos tres casos. Lo demás, si no le atinaste, no vale. Como ayer. Otro gol más y ya. Cerca no, o sea, 2-1, no. ¿Qué eres? 2-1, pero volteado. Es más, hasta les pusimos del ejemplo, les regalamos un gol y no nos hicieron el favor. En fin. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y dices, ah, sí, eso es lo que me pasa y lo que te pasa a ti. Ves algo y luego te volteas y dices, ¿cómo era esto otra vez? Cerca solo importa en, solo vale en, ¿qué? Un bombardeo. O sea, con que caiga la bomba cerca, va a ser algo útil, ¿no? Un bombardeo, un baile, ¿verdad? Y una rayuela. Y pero Jesús no llegó cerca, le atinó. ¿Ok? Y eso veremos más adelante. Es lindísimo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿quién fue Agustín Iturbide? Y todos contestaron bien. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, las cosas más básicas, la sopa de letras, el abecedario, A, B, C, esa secuencia, y de ahí se arma todo. El discurso más elocuente empezó con una sopa de letras, A, B, C. Y dice que tenían estos hebreos necesidad de que se les volviera a enseñar el abecedario de las palabras de Dios. Y habéis llegado, dice, a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, como que volvieron a una infancia. En alguna forma, algo tan rudimental, tan rudimentario, mejor dicho, algo tan básico, tan fundamental, tan simple, que ni podían aguantar sana doctrina. Qué interesante, dice en Pedro, que nosotros necesitamos anhelar como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra. Conocí un niño, ya está grande, pero de bebé le acostaban con su mamila de leche con Nescafé y azúcar, porque sabe mejor, así le gusta tomarlo. A la edad de 4 años, sus dientes totalmente podridos y picados, porque así chupando y durmiéndose, pues así con ese azúcar, en tu boca, con la acción de la saliva, el azúcar se vuelve ácido y come tus dientes, come el esmalte. Pero si a ti se te antoja leche con Nescafé y un poco de azúcar, pues a tu hijo también. Entonces el niño se le pudrieron los dientes. Es porque le dieron leche adulterada. ¿Te das cuenta? A ver, enséñame tus dientes. Y nosotros necesitamos desear como niños, tener ese anhelo de la leche no adulterada de la palabra de Dios, que no te puede hacer mal y solo te puede hacer bien, ¿verdad? Pero a veces decimos, ay, pero esto sabe más rico. Y por eso muchos no pueden vivir sin refresco. El agua, como agua, te va a hacer mucho más que un refresco. Pero al rato no te sabe. Tomas un vaso de agua y no te sabe. Pues claro, es agua. Es agua. No sabe a nada. Pero trabaja en tu organismo mejor que refresco. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Qué tomas? ¿Qué vas a tomar al rato cuando comes? Vamos a ver. Mi abuelo decía, es un refrán muy conocido, no hagas lo que hago, haz lo que digo. Esto como que no va, ¿verdad? Pero ya como padre de familia, ¿nunca has hecho algo así? ¿No has dicho lo mismo? Bueno, pues es que, y empiezas a dar vueltas, es que con los antecedentes que yo tengo, entonces tu hijo te va a decir, ay, pues papá, con los antecedentes que tú tienes, ¿cómo quieres que yo viva? O sea, aguas con esas excusas porque se te voltean muy feo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En cambio, cuando vuelven los discípulos de Sicar, que fueron a traer comida, encuentran a Jesús terminando una conversación con una samaritana. Y dicen, maestro, come. Dice, yo tengo comida que ustedes no conocen. Y ellos, típico, como nosotros, ¿qué? ¿Alguien le trajo de comer? A ver, ¿qué fue? Oh, a ver, Dominós, seguramente, rum, en 30 minutos o es gratis. Y así, entonces, ¿cómo es esto? A ver, Jesús, ¿cómo marcaste esto? ¿Por qué nos mandaste a traer la comida si tú...? No, él está diciendo, mi comida, y lo tiene que aclarar, como siempre, dice algo y quedamos con la boca abierta y Jesús necesita aclararlo porque somos tardos para oír. Y dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que la termine. Esa es mi comida. De esto me sustento, haciendo su voluntad. Qué interesante. Versículo 13, y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, otra vez, praxis, haciendo, dice en Romanos 12, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, santa, agradable. La única forma de comprobar que la voluntad de Dios es buena y santa, agradable, es hacerla. De lejos, teóricamente, puedes decir, ah, yo sé que eso es bueno. Por eso vas a juntas de padres de familia en la escuela de tus hijos y te dan un sermón mejor que este. Y te dicen cómo tienen que vivir en casa, cómo tus hijos deben de hacer su tarea en casa, cómo quieren que los cuadernos sean forrados, te dicen todo. Y tú dices, sí, pues en teoría, muy bien, en teoría. En la práctica, no. Entonces, de alguna forma, por la gracia de Dios y con la ayuda de su Espíritu y por medio de la enseñanza de su palabra, juntamos la teoría con la práctica. Eso se llama andar en el Espíritu. Entonces, dice que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo sabes que te puedes quemar en un comal? ¿Verdad? ¿Cómo sabes que es mejor tener las llaves en la mano cuando está un aguacero y te bajas del taxi o de tu auto? Pues porque luego estás y estás sacando, y si eres mujer, en tu bolsa buscando, y está el agua así, y estás buscando y buscando tus llaves. Es mejor cuando estás todavía en el coche, pero por experiencia, por hacerlo varias veces de una forma, luego de otra, y por fin como que te cae el 20 y dices, ah, creo que lo más prudente sería tener las llaves en la mano, luego me bajo del coche y así abro rápido el portón y entro a mi casa. Por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es muy fácil a veces lavarnos las manos y querer que algún líder espiritual por ahí me diga lo que es bueno y malo. ¿Es bueno o malo ir al cine? Pues dime lo que están pasando. Y dicen, ah, bueno, ¿qué es lo que tú ibas a ver mejor? ¿Cuál es la película que querías ver? Y yo luego te digo si te vale los pesos que vas a gastar ahí. Por el uso, tú y yo aprendemos si lo que dice la palabra de Dios es cierto. Tenemos que decidir, esto está escrito, voy a actuar y vivir de acuerdo con eso. Y decir, es cierto, es verdad. ¿Ok? Y el problema es que en nuestros días ya tenemos un dialéctico que la verdad no es lo que tú dices, no es lo que yo digo, sino es en algún término medio, es una síntesis de tu idea y mi idea. La idea universal está ahí y vamos sintetizando. Pero haciendo la nueva síntesis de ideas, hace una antítesis y ya tenemos que, entonces el cuento de nunca acabar. ¿Y a qué hora son? Y esto es verídico. Pasó esto que una operadora en los días que todavía cuando tú hablabas a la operadora, ella te daba la hora exacta. Y eso me parece que pasó en Chicago. Ella recibía llamadas cada día o dos días de un señor que le pedía la hora y le daba la hora. Y por fin dice, oiga señor, ¿por qué, qué tiene su reloj que no, que no... O sea, ¿por qué siempre me pide la hora? Dice, no, lo que pasa es que yo soy jefe de turno en tal fábrica. Me parece que era de GM. A lo mejor no era ni Chicago ni GM, pero pues está bien. El grano es esto. Dices, búscalo en internet. No lo saqué de ahí, pero búscalo en internet, luego me dices. Pero lo que pasa es esto. Ella dice que, no, pues yo soy el jefe de turno y mi trabajo es sonar el silbato. De la fábrica para el cambio de turno. Y la operadora dice, ay, si yo pongo mi reloj de acuerdo con el silbato, entonces, ¿qué horas son? ahí le van ajustando. Si él silba, ella dice, ay, mira, me piden la hora exacta. ¿Qué horas son? Ay, mira, entonces cambia su reloj. Entonces él al otro día le marca y dice, ¿qué horas son? Y ella dice, tal hora. Y él dice, ay, entonces apúrense ya. Y ya, entonces, ¿qué horas son? Necesitamos volver a los absolutos, que esto es verdad y nunca cambia. No cambia ni se acomoda a nadie. Es la verdad porque es la verdad. Y tenemos que volver a esos absolutos. Que esto siempre es bueno y esto siempre es malo. Y nunca depende de nada, sino dependemos de Él. Esos son absolutos. Y tenemos que volver a eso. Porque si no, vamos a ser tan pragmáticos que el fin justifica los medios. Dice, yo sé que es falsa doctrina, pero se levantó sanado. Pero es falsa doctrina, pero se sanó, pero es falsa doctrina, pero se sanó. ¿Quién tiene razón? Y según la respuesta que tú acabas de dar en tu mente, identificas, si tú en verdad crees en absolutos, crees en la verdad que es la verdad y siempre verdad, y que Dios no miente, o que si tú en dado momento hasta podrías vender a tu Señor como lo hizo Judas. Porque a veces depende. ¿Ok? Eso es muy serio. Vamos a terminar con el verso 1 de capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y si tú te das cuenta, es el abecedario. El abecedario del cristiano es arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento, fe en Dios, la doctrina de bautismos. Hay un bautismo que nos une, pero dice que hay bautismos, plural, no singular. Interesante. Consíguete la serie sobre el Espíritu Santo. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Y qué son las cosas que normalmente te están preocupando? Bueno, Jaime, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Normalmente las cosas que nos preocupan, que queremos una respuesta final, contundente, que resuelve todo para siempre, es en alguna de estos, ¿verdad? Pero esto es el fundamento. ¿Y cuántas veces el albañil echa el fundamento de una casa? Una. Y de ahí procede a construir las bardas y ventanas y termina la casa. Entonces dice, pues vamos adelante, vamos a lo que sigue. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, la idea es aquí, y ya después vamos a ver por qué lo de Melquisedec y de que el sacerdocio perpetuo y demás, vamos a ver eso, pero suficiente es decir aquí esto. No tenemos que volver a ofrecer algo por nuestros sacrificios porque ya fue ofrecido. El holocausto fue presentado y aceptado. Y nos ha redimido. Y los que estábamos, éramos extraños y enemigos en nuestra mente, nos ha reconciliado consigo mismo por la sangre de su Hijo. Eso es final. Eso es completo. Y no hay nada que podemos hacer para perfeccionar o acompletar o mejorar en alguna forma esto. Pero lo que sí podemos hacer, vamos a capítulo 13, versículo 15. El sumo sacerdote presentaba ofrendas y holocaustos, y las ofrendas eran de gratitud, eran llamados ofrendas de paz. Eso se lo doy porque quiero, porque me nace. Como dijimos hace ratito, yo te rindo mi ser. ¿Te acuerdas lo que dijimos en el principio? ¿Qué le puedes regalar a Dios? ¿Qué le das al que todo lo tiene? ¿Qué le puedes dar? Lo único que está a tu disposición. El aliento de tu boca. Tú decides lo que vas a decir. Él te recoge el aliento el día que Él ya ha determinado. Pero mientras haya aliento en ti, ¿qué vas a hacer? Versículo 15, 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. De hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sabes qué? Bendecir y amar a otros es lo único que puedes ofrecer a Dios. No puedes darle a Él nada porque no necesita nada. Dice en Hebreos 11, 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tu fe es lo único que tú puedes ofrecer a Dios que le puede impresionar, que va a quedar impresionado es Dios. Todos tenemos una medida de fe, ofrécesela. Y el sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesan su nombre, ayuda mutua y sirviendo unos a otros. No te olvides de eso. Hay oportunidades, miles de oportunidades. Hay docenas de oportunidades aquí mismo en Semilla de Mostaza. Venir antes de la reunión y sacudir las sillas y enderezarlas y preparar aquí es una gran oportunidad para bendecir a muchos y otros sigan bien quitados de la pena y todo está dispuesto. Es una bendición. Y venir a hacer otras cosas, ayudar en Club Semilla, ayudar en esto, ayudar en el otro. En el boletín, cada 8 días durante toda la semana tienes oportunidades para ayudar a otros y también para reunirte y juntamente con otros elevar tu voz. Hace muchos años en Suiza vi así grabado sobre una iglesia protestante que antes había sido católica y pasó la reforma protestante y cambió el rostro de Europa. Y dice en francés: Oh eterno, je lève mon âme à toi, que es, oh Dios eterno, elevo mi alma a ti. Cuando entras en esas puertas de la calle, bueno, dilo en otro idioma que tú entiendas mejor. Oh Dios eterno, elevo mi alma a ti. A eso he venido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el ministerio de nuestro sumo sacerdote que nos ha conducido a tu presencia. Y alzando nuestros ojos, contemplamos tu mirada. Y cuando nos volteamos a ver las demás cosas, ya todo se aclaró. Gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies. Nos enseña el camino y por ella no tropezamos. Gracias, Señor, por tu Espíritu, que nos redarguye y nos recuerda y nos jalas esas cuerdas para traernos a ti. Y como hace rato cantamos, Señor, acércanos a ti y sosténnos, Señor, en tus brazos de amor. Nuevamente hoy nos hemos acercado al trono de la gracia y nuevamente hoy hemos recibido el oportuno socorro. Gracias, Señor. Hemos hallado misericordia. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.